Y claro, y cambió todo mi mundo, cambió, ¿no? Porque el otro era un volar de un sitio al otro del mundo, ¿no? Uh-huh. Y conocer la gente más increíble, trabajar con Aznavour, con Becó, con toda esta gente. Tuve uh-huh. suerte.
Bueno, suerte, trabajo y también mucho buen trabajo. Ojo, porque claro, sí. A Miguel fue claramente un sí. un flechazo en ese aspecto, ¿no? Darse cuenta de que tenía...
Estaba sí. acostumbrada siempre. Sí. Y buscaba siempre la gente mejor en los nocturnes, que yo era la vedette, pero quería la gente la mejor porque nuestro viaje durase más tiempo.
Claro.
Mientras había otra vedette que lo cogía muy malo por ella lucirse.
Ya.
Claro, no es lo mismo, ¿no?
Mejor rodearse de buena gente, ¿no? Y sí, de buenas personas.
Sí.
Bueno, la verdad es que yo cuando ella decidió la Belle Époque, yo estaba en una sala que se llamaba Ladies,
sí,
aquí en Valencia, con un chico transformista argentino. Y me trataba un poco no muy bien, y ella lo vio.
¿Y yo cuando lo vi?
Y cuando lo vio, claro, yo era su niño, su creación.
Y le dije, tú pa' aquí.
Entonces, ella venía ya para empezar la historia Belle Époquiana, ¿no? Y entonces va y me dice, no quiero que estés aquí, te vienes conmigo ahora mismo. Ella tenía un chaletito en Santa Bárbara.
No, Santa Bárbara no era.
No. Hoy ahora, pues...
Sí, pues por ahí era.
Cerca de
Bolívar.
Campo Olivar.
Menos mal que está Pablo, eso lo sabe todo.
Estuvimos 12 meses ahí.
Ajá.
Cosiendo. Haciendo vestuario.
Claro, porque tuvimos que hacer eso. Me acuerdo que de pronto, como se las ingeniaba todas, eres un talentazo increíble.
En el mundo.
Va y dice, vamos a ir a un sitio donde hay plumas de pato. Y con esas plumas...
En una tanza,
una a una, hacíamos un boa de pluma, un boa de
bebé.
Es decir, las ceñía del color que quería, lo sabe hacer
todo. Absolutamente
todo. Bueno. Y me tuvo un año ahí que yo decía, pues bueno, esto cuando se va a abrir, pero claro, las obras eran muy fuertes porque la sala de Belle Époque tienes los cánones que hoy se pide para abrir un local. Emplomado las paredes, doble ladrillo y también la resina esa sí. que se pone para no molestar a los vecinos. Bueno, una pasada. Y entonces ella pues abrió Belle Époque y yo no iba a ser el presentador, iba a ser otro, el Pavlovsky este. Y entonces, claro, el Pavlovsky este pedía un dinero que ella no estaba dispuesta.
No, pero no era por el dinero.
No, sino que se puso tonta.
Y se quedó fuera.
Es
verdad, porque entonces, ¿por qué hacerle daño a un chico nuevo en el trabajo? Hay que protegerlo.
Y ella me dijo, tú como tú cantas, y cuando cantas la canción, presentas el autor y todo ese tipo de historia, tú hazlo así. Y entonces, por ejemplo, había un número X de cabaret, y yo pues me aprendía quién era el director, que era Bob Fosse, el creador, quién era Liza Minnelli, quién era sí. Joel Grey, etcétera, etcétera. Y yo contaba una historia mientras ellos ya se colocaban para comenzar el espectáculo, y era mi trabajo.
Bueno, estupendo testimonio, Pablo. La verdad es que no podías haber elegido a dos referentes más significativos, yo creo, para inaugurar esta nueva sección, ¿no? ¿No te parece?
Vamos, yo creo que era indiscutible que tenían que estar aquí con nosotras esta tarde.
Y bueno, y serán más. La idea es que cada semana Pablo nos traiga, bueno, pues a más invitados y poder recuperar esa memoria que es tan importante. Y ese llamamiento para que la gente, si tiene referentes que a lo mejor no son tan conocidos, que se pongan en contacto, ¿no?, con la Armari para poder darlos a conocer.
Claro, nos interesa a todos. Las figuras públicas son fundamentales porque han sido esos referentes y pioneras y nos han ayudado, ¿no? Nos han abierto mucho camino, pero también nos interesa mucho esas vivencias también más particulares, más íntimas, que también hablan de cómo era la realidad cotidiana de las personas LGTBI en este tiempo, ¿no? Así que cualquier persona prácticamente LGTBI de cierta edad seguro que tiene muchísimas cosas que contarnos.